yo siempre digo que el respeto al más fuerte que tú creas o al más débil, a todos. O sea, hay que respetar a todos por igual, pero mira, a nadie. Todos somos igual, todos tenemos las mismas oportunidades, todos luchamos por algo y creo que es muy importante esa palabra.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es simplemente lo que los demás creen de ti. Coach John Wooden. Bienvenida o bienvenido al episodio número 141 del podcast Máximo Desempeño con el ciclista profesional hispano-colombiano Óscar Sevilla, quien se ha convertido en un ejemplo de fortaleza mental en el deporte. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsan a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Inspírate con las historias que he compartido en episodios anteriores, donde mujeres y hombres extraordinarios revelan las claves de su máximo potencial. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Existe un principio que tiene el potencial de cambiar para siempre tu desempeño y productividad. Su poder radica en que te ayuda a lograr más con menos esfuerzo. La idea está explicada en profundidad en el libro El principio del 80-20 del autor Richard Koch, quien revela el principio según el cual el 80% de nuestros resultados es producido por solo el 20% de nuestro esfuerzo. También conocido como el principio del Pareto, la idea simplemente establece que aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Este desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, que al parecer aplica a casi todo, nos permite entender cómo utilizar nuestro tiempo y energía de forma más eficiente. El principio del 80-20 tiene enormes implicaciones en cada área de nuestra vida, ya que nos mueve a enfocarnos en las cosas realmente importantes y de mayor impacto en cada situación. Por lo general, la mayor parte de resultados que obtenemos se producen con solo una pequeña parte de nuestro esfuerzo. ¿Por qué este desequilibrio? Sucede que no todas las causas tienen el mismo efecto en los resultados. De hecho, las causas pueden dividirse a grandes rasgos en dos categorías: una minoría que produce un gran impacto en los resultados y una mayoría que tiene un impacto pequeño o tangencial. Es importante decir que el principio del 80-20 es una simplificación. En algunos casos puede ser 90-10 u 80-30. No es lo mismo en todas las situaciones. La mayoría de personas no comprende este principio porque en nuestra mente racional tenemos la expectativa de un mundo predecible y equilibrado. Si tu objetivo es ser realmente efectivo y exitoso en lo que haces, en lugar de tener 10 elementos en tu lista de tareas pendientes, debes identificar las dos o tres cosas que producen el mayor impacto y enfocarte en ellas consistentemente. Cerca del 80% de nuestro tiempo y atención no son invertidos de manera eficiente, pero si nos enfocamos en el 20% que genera un mayor impacto, tendremos un impulso enorme en nuestra eficiencia. Un buen ejercicio para aplicar el principio del 80-20 parte de esta pregunta. Si solo tuvieras 2 horas en toda la semana para hacer tu trabajo, ¿cuáles serían las 2 o 3 tareas en las que te deberías enfocar para producir los resultados que deseas? Voy a repetir la pregunta. Si solo tuvieras 2 horas en toda la semana para hacer tu trabajo, ¿cuáles serían las dos o tres tareas en las que te deberías enfocar para producir los resultados que deseas? Una vez identifiques las dos o tres cosas que mueven la aguja de tu desempeño y productividad, puedes concentrarte en ellas y darles más tiempo y atención. ¿Cómo aplicar el principio del Pareto en la vida diaria? Es más sencillo de lo que parece. Paso 1, haz una lista de las 10 cosas en las que inviertes más tiempo. Paso 2, identifica las dos o tres que realmente impulsan tus resultados y enciérralas en un círculo para destacarlas. Paso 3, enfoca más tiempo y atención en aquellas dos o tres cosas que son más relevantes y elimina el resto. Este principio puede ser una base para elevar nuestro desempeño y productividad en todo lo que hacemos. Evaluar, priorizar, enfocarnos y trabajar de forma más inteligente. Concentra tu mayor energía en lo que te aporta más valor y lo que realmente disfrutas. La conversación esta semana es con un deportista y amigo al que quiero y admiro mucho. Se trata del ciclista profesional hispano-colombiano Óscar Sevilla, quien se ha convertido en un ejemplo de disciplina, determinación, carisma y fortaleza mental en el deporte. Nació en Osa de Montiel, provincia de Albacete, en España, en 1976. Es corredor profesional desde 1998 y se destaca por ser un ciclista muy completo y un escalador extraordinario. En el Tour de Francia del 2001, corriendo para el equipo Kelme, Óscar ganó el maillot blanco que distingue al mejor joven y fue séptimo en la clasificación general. En el mismo año fue segundo en la clasificación general de la Vuelta a España, luego de liderar la carrera durante 12 días y perder el triunfo por fallas mecánicas en la última etapa. Sevilla ha sabido adaptarse y reinventarse en distintos momentos de su trayectoria como deportista de élite y en muy diversas competencias. De llegar al máximo nivel en el ciclismo europeo, teniendo un papel protagónico en varias de las grandes vueltas, pasó a triunfar y marcar una época en Colombia, guarida de algunos de los mejores escaladores del mundo, ganando 3 veces la Vuelta a Colombia y 9 etapas de esta carrera. También ha ganado y alcanzado podios en competencias importantes en Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Venezuela y otros países, antes de regresar recientemente a competencias en Europa, donde también ha ganado y se ha convertido en protagonista. Actualmente corre para el equipo de categoría continental, el Team Medellín, en el que ha inspirado y acompañado el crecimiento de muchos ciclistas jóvenes. Óscar no solo es un ciclista extraordinario, sino también un ser humano excepcional, siempre querido y admirado por las personas que lo rodean. A lo largo de su carrera se ha destacado por su compromiso, disciplina, pasión y determinación. Es un corredor con una gran fortaleza mental, un amor profundo por la bicicleta y una ilusión por crecer y mejorar que perdura en el tiempo. Sevilla es un hombre sencillo, alegre y buen conversador, que disfruta la vida a través de la entrega completa por su familia y su profesión. Nuestro invitado esta semana es Óscar Sevilla, un deportista que es ejemplo para cualquier persona interesada en llevar su potencial al máximo nivel. Acompáñame a descubrir su historia de máximo desempeño. Hola, querido Óscar. Bienvenido a Máximo Desempeño. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Muy bien. Muy feliz de estar en tu podcast. La verdad que sabes que soy seguidor de ellos, los escucho. Una gran amistad contigo de muchos años y bueno, la verdad que para mí es un honor compartir contigo pues una charla muy amena y compartir un poco pues algo de mí.
Qué maravilla, Óscar, pues qué alegría poder conversar contigo y poder explorar tu historia, porque lo que tú has conseguido es algo, es muy interesante, lo que tú has logrado, lo que aún sigues logrando, lo que inspiras para muchísimos deportistas jóvenes. Te quiero comenzar preguntando, si pudiera hablar con alguna persona que te conoció de niño, cuando tenías, digamos, 10 o 12 años, ¿qué crees que sería lo que esa persona más recordaría de ti y de tu personalidad a esa edad?
Yo pienso que la alegría, la ilusión por las cosas, por ser un gran deportista sobre todo, y siempre un niño feliz, yo creo, ¿no? Un niño feliz, amigo de mis amigos y divertido, juguetón.
¿Y qué deporte practicabas a esa edad?
Pues la verdad que siempre soy amante del deporte, ¿no? Empecé jugando a fútbol como todos los niños, hice atletismo, me gustaba mucho, digamos, el deporte de resistencia. El atletismo era un deporte que me gustaba, pero ya con el ciclismo, digamos, empecé a verlo en televisión, fue cuando me despertó esa pasión, ¿no? Sin conocer nada del ciclismo, porque realmente no conocía nada. pero he sido futbolista, he sido atleta, que fue quizá el deporte un poco más serio antes del ciclismo. Y cuando descubrí el ciclismo en televisión, porque no lo había visto, digamos, no tenía un papá que montara en bicicleta, mi hermano, no, eran aficionados a verlo, pero me enamoré de él a través de las pantallas.
Viendo el ciclismo fue que te inspiraste.
Sí, me inspiré, ¿no? Esa época, me acuerdo cuando empezaron, digamos, a televisar las carreras, año 87, 88 más o menos, y recuerdo que incluso en las casas había, digamos, para ver la carrera, tocaba ir, digamos, a una cafetería donde tenían la antena parabólica para verlo, el Giro de Italia, el Tour de Francia, y yo me acuerdo que después de almorzar, tipo 2 de la tarde, me iba con mi papá a ver la carrera y ver esos ataques, esas batallas épicas de Pedro Delgado con Lucho Herrera, con Fabio Parra, posteriormente Miguel Indurain. La verdad que fue cuando me desperté esa pasión y yo quería ser como ellos, eran mis ídolos a seguir, era mi espejo donde quería reflejarme. Tenía muchos obstáculos porque, como te digo, no conocía nada del ciclismo, no había un club de ciclismo en mi pueblo, no había, digamos, un referente, no había un ídolo local, ¿no? Entonces era como empezar de cero, no sabía ni comer una bicicleta de carreras, tenía bicicleta, pero pues de los niños, la típica bicicleta del pueblo, de ruedas pequeñas, y me acuerdo que no sé cómo, pero tenía una gorra de ciclista, la gorra típica de ciclista del equipo Reynolds, y yo me la ponía para arriba o para atrás, y me iba a dar vueltas a la cuadra y yo era Perico Delgado. Entonces yo jugaba solo, ganaba, levantaba las manos y bueno, ese fue, digamos, mi reflejo, mi ilusión por el ciclismo, ¿no? Nació desde ahí.
Óscar, yo hace poco me mudé muy cerca a la casa donde crecí casi toda mi vida y camino diariamente por la calle donde aprendí a montar en bicicleta, y para mí es un lugar muy especial recorrer esa calle a mi edad y recordar esa época en la que aprendí a sentir esa libertad que se siente montar en bicicleta. ¿Tienes algún recuerdo del lugar y el momento en el que aprendiste a montar en bicicleta y de la persona que te enseñó?
Sí, claro, la verdad que eso creo que es inolvidable, ¿no? Me contaba mi mamá que incluso aprendí a montar bici antes que caminar casi, ¿no? Era muy pequeño, no recuerdo qué edad tendría, pero muy pequeño, y allí donde mi papá era mecánico de carros y de motos y siempre estaba, digamos, entre ruedas, y allí donde, digamos, trabajábamos en la puerta del taller, en la había como una explanada, y ahí empecé a dar mis primeras pedaladas, ¿no? La verdad que siempre estuve muy vinculado a la bicicleta desde pequeño. Esa edad no sabía ni qué era el ciclismo prácticamente, pero la bicicleta sí siempre estuvo, digamos, a mi lado, y creo que, como dices, ¿no? Creo que esas primeras pedaladas son inolvidables porque te da esa libertad, te desplazas más rápido que normalmente. La verdad que es algo que es muy difícil de describir, pero muy bonito.
Óscar, ¿y en qué momento te diste cuenta de que querías dedicarte al ciclismo?
Bueno, primero fue cuando te digo que soñaba con ser como mis ídolos, como Pedro Delgado, Miguel Indurain. Tuve la suerte el año siguiente de que en mi pueblo, donde nunca había habido, digamos, una escuela de ciclismo, se hizo una escuela de ciclismo y me apunté, obviamente, empecé a correr, pero era un hobby, ¿no? Era un deporte más de hobby, de niño, era donde te divertías y conocías otros compañeros, otros ciclistas, otros chicos de otros pueblos, de otras ciudades, y la verdad que fue muy bonito, ¿no? Cuando ya paso a ser juvenil, con 16 años más o menos, ya veo que va encaminado, empiezo a ganar carreras, empiezo a tener ofertas de equipos, digamos, importantes, a entrar en la selección de España, digamos, para representar a España, y ahí como empiezo a decir, bueno, o sea, esto ya no es un juego, esto ya puede ser, llegar a ser mi sueño, ¿no? Entonces de ahí me encaminé, la verdad que ha sido un sacrificio grande, no solamente mío, creo que siempre la familia, que son los primeros patrocinadores, los primeros que te apoyan, fue la verdad que muy bonito, y ahí, digamos, en esa categoría empecé a soñar ya con llegar a correr el Tour de Francia, ¿no? Ya es como el siguiente paso, ¿no? Es decir, bueno, ya quiero ser ciclista, quiero ser como Pedro Delgado y quiero estar en un Tour de Francia, porque es el sueño de todos los ciclistas, y la verdad que con 16 años fue cuando ya, digamos, me encaminé un poquito más a buscar ese sueño que quería.
¿Cómo te veías en tus inicios profesionales, en esas primeras carreras? ¿Qué sueños tenías?
Bueno, primero, obviamente, cuando empiezas a correr en categorías inferiores, tu sueño es pasar a profesional, ¿no? Un equipo profesional, un equipo grande. En esa época, digamos, los equipos referentes de España eran el Kelme, en el que corrí, Banesto, La Once, Vitalicio, eran los equipos, digamos, que quieres llegar, ¿no? Son los equipos primeros ese paso. Posteriormente, quieres correr el Tour de Francia o quieres conseguir alguna victoria, ¿no? Entonces, el día que firmé para profesionales fue un 17 de enero del 97, me acuerdo perfectamente. Ese día es uno de los días más felices de mi vida, ¿no? Yo me acuerdo que estaba con mi mamá y recibí una llamada de Alicante, de Pepe Quiles, que era el manager del equipo, donde me dice, Óscar, vente mañana para Alicante, que vas a firmar tu primer contrato profesional. Yo gritaba, saltaba, cogía a mi mamá, la alzaba. La verdad es que fueron momentos muy, muy bonitos y son inolvidables, ¿no? Después, cuando ya pasas a profesional, la verdad que recuerdo mi primera carrera de correr con mis ídolos. Ya otros ídolos, digamos, ya no estaba Perico Delgado corriendo en Durán, pero corrí con Cipollini, con Marco Pantani, con Erizabel, con Jan Urris, la verdad que con muchos corredores que yo estaba viendo en televisión y ya estaba con ellos, yo estaba compitiendo con ellos, pero yo los miraba con un respeto, con una admiración que la verdad que es muy bonito, ¿no? Y después ya conseguí la primera victoria, que es lo que uno sueña.
Cuéntanos cómo fue esa primera victoria.
Bueno, pues fue... Creo que el ciclismo, como os ha dado, me ha enseñado tantas cosas y una de ellas fue, digamos, el no tener miedo. Yo siempre digo, doy un consejo a los jóvenes, que no hay que tener miedo, hay que tener respeto a todo el mundo. Esa carrera fue en Suiza, en Romandía, Tour de Romandía, una carrera muy importante. Era mi año 99 y yo estaba corriendo y me senté ahí, me sentía bien. Ya una etapa de montaña, iba Marco Pantani, Alex Dule, Logan Jalabert, Belli, o sea, los mejores escaladores de la época, ¿no? Los corredores top de la época. Y yo, un niño, jovencito, novato, estaba con ellos en la subida.
¿Qué edad tenías?
21 años, pero 21 okay. años, 22 años. Y yo estaba con ellos como, bueno, y yo los miraba y, wow, pero este es Pantani, este es el otro. O sea, cuando ataque me van a soltar y no. Entonces, íbamos pasando los kilómetros, subiendo, y yo seguía ahí. Y yo como con miedo, como, voy, ostras, ¿qué hago yo con esto? O sea, como todo, digamos, soñador, o como no sé cómo es la palabra. Y bueno, pasaron los kilómetros y yo esperaba que atacaran, ¿no? Que me fueran, que me dejaran atrás. Y no, llegamos a la meta y quedé cuarto, quinto, pero nunca luché por ganar. O sea, era como conformista, como con mucho miedo, más que respeto, miedo. Entonces llegué al masaje. Siempre los masajistas en el ciclismo son tu confidente, tu amigo. Es el momento, digamos, que estás en paz, que ya estás, digamos, bajo de la adrenalina de la carrera, que ya puedes pensar y hablar de otra manera. Entonces, siempre el masajista es una persona muy importante para el deportista, ¿no? Es donde, digamos, te relajas, donde le cuentas tus cosas, donde ya sea de la carrera, personales. Y ese día me acuerdo que Alejandro, que era mi masajista, le cuento a Alejandro, yo pienso que hoy podía haber ganado, porque yo me sentía bien y pasa que iba con los duros, no sé, ¿cómo yo les voy a atacar a ellos si son los mejores del mundo? Y me dijo Alejandro, el masajista, eso no se dice, eso se hace. Si tú mañana vas bien, atácales, no tengas miedo, ten respeto, pero miedo no. Y al día siguiente gané la etapa. Al día siguiente, misma situación, una subida, llovía mucho, una subida muy dura en Suiza, en los Alpes suizos. Y bueno, llegando a la meta, faltaban 5 kilómetros y me sentía muy bien y me acordé de las palabras. Entonces dije, Óscar, no, toca, vamos a atacar, no tengamos miedo, vamos a atacar. Son muy buenos, son referentes, pero yo también estoy aquí. Y ataqué, me fui y gané. Entonces, ese día me acuerdo con la cara hinchada de la lluvia, sin casco, que corríamos sin casco esa época, llegando a la meta, levantando los brazos, la verdad que es inolvidable, ¿no? La verdad que es un momento que me dio gran satisfacción por ser la victoria, pero también rompí como ese miedo, ¿no? Como esa falta de confianza a veces, que muchas veces los deportistas pecamos de eso, ¿no? De no probar, de digamos, no tener ese dar ese paso más, y la verdad que fue muy importante en ambas cosas, en la victoria y en la progresión que tuve, digamos, después, la confianza que gané.
Lo que nos cuentas es buenísimo, no solamente para el deporte, sino también para la vida, porque uno hay veces tiene posibilidades de arriesgar y de... me encanta la distinción que haces entre tener respeto y perder el miedo, entre sí, el respeto claro. Y el miedo. El respeto siempre hay que tener, pero el miedo hay que perderlo.
Respeto a todo. O sea, yo siempre digo, siempre lo vinculo mucho al ciclismo, pero es como tú dices, para la vida. Entonces siempre digo que el respeto al más fuerte que tú creas o al más débil, a todos. O sea, hay que respetar a todos por igual, pero miedo a nadie. Todos somos igual, todos tenemos las mismas oportunidades, todos luchamos por algo y creo que es muy importante esa palabra.
Claro. Óscar, con toda la experiencia que tienes hoy, si pudieras hablar con tu yo más joven que estaba a punto de salir a la primera etapa de su primera carrera como ciclista competitivo, ¿qué le dirías a ese Óscar que tenía, no sé, 20, 21 años? Sí. ¿Qué le dirías?
La verdad que eso es... siempre se aprenden muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahora, a esta edad que estoy corriendo, estoy disfrutando más del ciclismo que nunca. ¿Por qué? Porque me conozco mejor, tengo una madurez muy buena, sé cómo leer la carrera, o sea, la verdad que es una gran sabiduría. En esa época, obviamente, de joven, eres más nervioso, tienes más dudas. O sea, la verdad que es muy diferente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, más que una carrera, en la Vuelta a España que perdí, ¿no? La Vuelta a España que pierde el último día en Madrid. Ese día donde me hubiera cogido hoy en día, lo hubiera ganado. ¿Por qué? Porque no me hubiera desesperado, hubiera tenido la calma, la tranquilidad, hubiera sabido pensar. En esa época me desesperé, lloré, pedí otra bicicleta, no llegaba. No, hoy en día hubiera dicho no. ¿Qué pasó? Hay un problema, hay que solucionarlo. Vamos para la meta y como sea. En ese momento me creé dos problemas. El que tenía, que era la bici dañada, más el que yo me creé de hacer el show, de ponerme histérico, de ponerme nervioso. No, hoy en día tengo la capacidad de decir no. Analicemos, ¿qué está pasando? Tengo un problema, se rompió la bici. No, vamos a buscar soluciones, vamos para la meta, como sea, que tengo que solucionar este problema que tengo. No me puedo crear otro que va a ser ficticio. Entonces, eso me diría, ¿no? O sea, no alarmarme demasiado y tener esa capacidad de tener la calma, la tranquilidad. Es como he aprendido a pensar también en el ciclismo, ¿no? Cuando vas a 180 pulsaciones, muchas veces uno no es capaz de pensar, de analizar qué está pasando. Hoy en día ya sé, intento, lo he aprendido. Es un trabajo psicológico de mucho tiempo, decir, bueno, situación, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo voy? ¿Cuánto falta? ¿Quién está aquí? ¿Cómo vamos? En cambio, en esa época a veces eras más como un caballo, con los ojos tapados y para adelante, y solo utilizabas la fuerza, digamos, ¿no? Hoy en día ya uno puede ser táctico, estratégico, puede analizar las cosas, la situación. La parte mental, tú sabes eso mucho, es muy importante y creo que eso te lo da muchas veces la madurez, los años.
Claro, y es interesante lo que hablas de esa experiencia que tuviste, donde en la última etapa de la Vuelta a España, estando liderando la carrera en una contrarreloj, tienes una avería mecánica y finalmente, digamos que un poco mala suerte seguramente por esa avería, pero también tú nos cuentas que tal vez si hubieras actuado con más calma, si hubieras actuado diferente, ¿cómo sientes hoy? Tal vez tu vida hubiera cambiado si tú hubieras ganado esa Vuelta a España. De alguna manera tu vida hubiera sido diferente. ¿Cómo sientes hoy esa experiencia con el paso de los años?
No, la verdad que no. Obviamente, sí, la Vuelta a España para mí, como digo, para mí, la Vuelta a España no está en el palmarés, pero es como si fuese mía. Creo que durante 21 días luché, superé muchos obstáculos y el último día, por muchas cosas extrañas que aún dan vueltas por ahí, posibles sabotajes, posibles cosas extrañas, porque se rompió la bici en un lugar que nunca se rompe y a falta de 5 kilómetros, ¿no? Entonces, hubo muchas circunstancias extrañas y como te digo, aún con eso, si yo hubiera tenido, digamos, la cabeza que tengo ahora, la fortaleza mental, quizá lo hubiera logrado, ¿no? Hubiera llegado como hubiera sido. En ese momento se rompe la bici, pido bici por el pinganillo al carro, el carro no está, no hay bici, faltan 6 kilómetros, yo empecé a llorar como de impotencia, de rabia. Hoy en día creo que hubiera superado ese momento y hubiera llegado, ¿no? ¿Cambiarme? No, yo pienso que no. Obviamente hubiera sido muy bonito decir, tengo una Vuelta a España y palmarés, ahí está. No la tengo, pero como digo, para mí, como si fuese mía. Pero la vida, no, yo creo que la vida siguió igual, era muy joven, seguí el año siguiente, digamos, como liderando el Kelme y yo pienso que hubiera sido más o menos todo igual, no creo que hubiera cambiado mucho, ¿no?
Buenísimo. Una de las cosas que tiene el ciclismo es que es un deporte muy duro. Uno muchas veces ve a los jugadores de fútbol que pues a veces pueden tener lesiones duras, pero lo que uno ve en el ciclismo, que incluso hay ciclistas a los que les cuesta la vida por esas bajadas a cerca de 100 kilómetros por hora, pues es un deporte que puede ser muy peligroso y hay veces uno ve ciclistas que terminan, seguramente a ti te ha pasado, que has terminado etapas muy raspado y golpeado y es un deporte muy duro. Entre todas las caídas que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿de cuál de ellas ha sido más difícil levantarte?
Sí, Pablo, la verdad que el ciclismo es un deporte de riesgo, ¿no? Donde bajas 1000 por hora, donde tienes obstáculos, no sabes cómo es la vía, no es un circuito cerrado de motociclismo o de carros, es abierto y puede haber cualquier obstáculo, cualquier... no hay conocimiento de todas las curvas y la verdad que a veces nos jugamos mucho el tipo, ¿no? Y no solamente corriendo, sino entrenando. Porque entrenando a veces el día a día es muy complicado, ¿no? No se ve... Es un trabajo invisible, pero quizá puede ser lo más complicado de todo, ¿no? He tenido muchas caídas, muchas raspaduras, muchos momentos difíciles, pero la verdad que ninguna grave, diría yo, gracias a Dios. Quizá la más grave que tuve fue en el año 2000, en el Giro, antes del Giro de Italia, donde me caigo en el Gran Premio Miguel Indurain y me fracturó la clavícula izquierda, doble fractura de clavícula. Aunque parezca mentira, me dolía más perderme el Giro de Italia que el dolor que sentía. Uno como deportista piensa más en lo que va a perder deportivamente que, en su cuerpo o en su dolor, ¿no? Entonces, me acuerdo que me caigo, me levanto, estoy en el hospital y lo primero que preguntas, doctor, ¿puedo correr el Giro de Italia? O sea, en vez de decir, me duele, estoy bien, estoy mal, no. Entonces, quizá fue una lesión difícil, pero la más dura que he tenido fue una lesión que tuve en el escroto, la parte perinal del apoyo del sillín. Fui a correr una carrera de pista, 6 horas de Euskadi, en 2003, y me hice daño con la bici de pista, me salió una inflamación, no un forúnculo, una inflamación. Seguí entrenando, porque el ciclista, creo que una cosa buena que tenemos y mala es que tenemos el umbral del dolor muy alto, entonces a veces no sabemos dónde hay que parar. Seguí entrenando, se inflamó más, cosa que el mes de mayo más o menos me tienen que operar, y donde era una operación sencilla, se convierte en que tengo demasiado, digamos, se ha enquistado, digamos, toda esa materia, toda esa inflamación. Me sacan una buena masa de ahí, una gran raja, y me pierdo 5 meses de la temporada. Eso fue quizá el momento más difícil para mí. Me pierdo el Giro, me pierdo el Tour. Llego a la Vuelta, pero sin entrenamiento, con 2 semanas de entrenamiento. La verdad que fue un año complicado, donde dentro de lo complicado aprendí a valorar las cosas. Porque yo decía, el día que me pueda montar la bici, no me puedo quejar por gusto. O sea, no me voy a quejar porque está lloviendo, no me voy a quejar porque hace calor, no me quejo porque es que me toca hacer muchos kilómetros, no. Ahí veía que lo que quería hacer no lo podía hacer. Me tocó estar prácticamente sentado y acostado 5 meses, casi no podía caminar porque tenía una cicatriz y no podía abrirse los puntos, y la verdad que fueron momentos muy duros en mi carrera deportiva, pero también creo que a la larga me hicieron más fuerte mentalmente. Creo que en esa época no trabajé el físico, pero trabajé la mente, y creo que fue muy importante.
Estás hablando del tema de la fortaleza mental, que es muy importante, y la fortaleza mental se puede definir como la confianza en la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, enfrentar los retos y mantener un alto nivel de rendimiento en momentos de presión o adversidad. Hoy en día muchísimos equipos y deportistas de élite entrenan la fortaleza mental al mismo tiempo que entrenan su cuerpo y desarrollan sus habilidades. ¿Cómo la fortaleza mental ha contribuido en los éxitos que has tenido a lo largo de tu carrera?
Mucho, o sea, mucho. Yo pienso que es todo, ¿no? Yo pienso que obviamente hay que tener un físico, hay que tener una disciplina, llevar una línea de trabajo para superar y aguantar, digamos, esas pruebas tan duras como es el ciclismo, ¿no? Pero pienso que la parte mental es todo, ¿no? Todo va encarrilado a ella, para conseguir triunfos, para trabajar, para tener disciplina, para tener sacrificio. La verdad que creo que la parte mental es muy importante. Yo te diría que un 70% la parte mental y 30% la parte física. Yo creo que tú puedes ser muy fuerte, pero si no tienes, digamos, la parte mental bien equilibrada, creo que no puedes conseguir lo que te propongas, ¿no? De la otra manera, sí, yo pienso que mis triunfos, sobre todo, yo pienso que es más importante, más que los triunfos, cuando estás abajo, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, cuando, digamos, tú entrenaste, trabajaste duro, no llegan los objetivos, lo fácil es desesperarte, lo fácil es como tirar la toalla. No, hay que sacar, digamos, tu mejor versión, ser fuerte, tener calma y tranquilidad y seguir trabajando, ¿no? Yo pienso que esa parte mental es muy importante mejorarla, y yo pienso que en mi carrera deportiva ha sido todo, ¿no? Y ahora lo que te decía, te estoy disfrutando ahora más porque creo que he alcanzado un nivel de fortaleza mental. Me queda mucho, pero yo pienso que hasta que toda la vida uno sigue aprendiendo, pero la verdad que este año estoy disfrutando mucho porque me siento muy capacitado, ¿no? Me divierto, como te he dicho antes, sé pensar en carrera, sé sacar la mejor versión, no solamente de mí, sino de mis compañeros. Te puedo contar una anécdota en este clásico RCN. Yo había apostado mucho por Fabio Duarte, un gran corredor, un gran amigo mío, que tiene una gran calidad, y quería que él ganase el Clásico RCN. Trabajamos muy duro, 3 meses en Bogotá entrenando, como digo, entrenamientos invisibles, porque nadie está ahí para aplaudirte, para subirte al podio, no. Son 3 meses donde entrenas solo, tú conoces el frío de la cuchilla, lluvia, un día tras día, días que vas bien, porque días que, uy, amanecí bien y fui fácil, o días que no andas, ya, y tienes que entrenar y vas con la pierna pesada, no te sientes bien, pero tienes que hacerlo. Entonces trabajamos muy duro, y yo me acuerdo que en plena carrera, subiendo letras, subiendo la línea, yo me acercaba a Fabio. Vamos, Fabio, que se note el trabajo que hemos hecho, o sea, todo el trabajo, todo el sacrificio que hemos hecho, ahora va a dar la recompensa, vamos a luchar, acuérdate de esos días lloviendo en la cuchilla, donde te quejabas que te dolían las piernas, donde bajábamos congelados, tiritando. O sea, entonces, digamos, esos estímulos mentales, yo pienso que a veces te va a dar más fuerza que el físico. Entonces, creo que la parte física, tanto para mí personal, como en este caso ahora en el Team Medellín, que digamos me considero como un papá para ellos, creo que también les saco mucho provecho para estimular, digamos, esa parte mental y que que den el máximo, ¿no? Que confíen en ellos y que den el 100%.
Está buenísima esa anécdota. Y muchas veces en el ciclismo parte de la estrategia es todos van sufriendo, muchas veces en esas subidas largas, lluviosas, todos van sufriendo, pero también hay una parte en la que parte de la estrategia es como no demostrar tanto que estás sufriendo o como no revelar tanto tu estado emocional, porque a veces cuando le demuestras a tus rivales lo que estás pasando, pues hace que ellos sepan en qué momento atacar o te pueden ver débil. ¿Qué has aprendido tú eso sobre el lenguaje corporal en el ciclismo?
Mucho, como te digo, te voy a repetir, me divierto mucho ahora porque he aprendido mucho, ¿no? He observado, es una persona observadora. Cuando he competido con otros rivales, con otros corredores, no me gusta solamente correr y no, observarles cómo pedalean, cómo hacen el gesto, cuando van a atacar, o sea, incluso viendo las carreras, ¿no? Por decir, parecido a fútbol, ¿no? Cuando tú, digamos, ves a tus rivales en la pantalla, ¿no? No corres contra ellos, pero estás observándolos después, sus movimientos. Y yo creo que el ciclismo es un deporte, sí, más de fuerza, más de resistencia, pero vuelvo a repetir, la parte técnica, táctica, psicológica es muy importante, ¿no? Yo aplico mucho eso, Pablo, yo a veces subiendo, me gusta cambiarles, a veces voy adelante corriendo y voy mostrando que voy fácil, a lo mejor voy mal. No voy mal para quedarme, pero no voy mi mejor versión. Y otras veces al contrario. Cuando quiero que la carrera vaya rápida, intento engañar al rival y me voy atrás. No atrás del todo, pero a lo mejor en el puesto 20, 30 y empiezo como a jalear diferente. Incluso le he dicho a un compañero, mira, te voy a decir que voy mal y muy bien. Entonces le digo un poco fuerte, no gritando, pero un poco fuerte para que me escuchen. Hey, Oyola, voy mal. Y él sabe que es mentira. Entonces el otro rival me ve, o sea, hay muchos momentos que me ha ayudado mucho. Y la verdad que los gestos, la manera de pedalear puede ser, digamos, muy diferente para no mostrar que vas mal o para mostrar el contrario, ¿no? Entonces, la verdad que son gestos muy, muy importantes y que también se viven dentro del ciclismo y que son muy interesantes.
Hablando del tema de la fortaleza mental, quien maneja el poder en nuestra vida es esa voz en nuestra mente que nadie más escucha, es ese diálogo interno que todos tenemos, y el tono y el contenido de esa voz que te susurra al oído determina en gran parte lo que podemos lograr y la calidad de nuestra vida. ¿De qué forma has aprendido a crear ese diálogo interno positivo, a que la conversación contigo mismo en esos momentos de dificultad sea positiva?
La verdad que creo que es todo el proceso, ¿no? De mi vida deportiva, de los momentos solos, de los momentos de superarme. Y como bien dices, he sacado mi mejor versión, ¿no? Siempre intento sacar la parte mejor, ¿no? De todo lo que me rodea, sea bueno o malo, siempre sacar la parte positiva, aprender, que todo sea bueno, ¿no? Te voy a explicar también con una anécdota también que me ha pasado a mí internamente, como tú dices. Cuando llego a Bogotá, la altura me da muy duro para entrenar. Y sobre todo patios por atrás, porque acá esos últimos 3 kilómetros me daba duro cuando yo venía a entrenar lejos, de hacer trabajos, series, y llegaba al final y era como, wow, escucha, ¿cómo voy a subir esto? O sea, entonces, tuve un tiempo, no mucho, que la odiaba, o sea, llegaba allí y hoy en día la amo, ya llegué a reventar, la amo, o sea, le cambié la vuelta, no decir, no, ¿para qué la voy a dar si me toca subirla? No, voy a sacarle la mejor parte. Entonces, bueno, si subo bien, bien, si subo mal, digo, está sirviendo para entrenar, o sea, estoy sufriendo, estoy aumentando mi capacidad de sufrimiento, algo me va a mejorar. Entonces, digamos, darle la vuelta a la tortilla, como se dice, ¿no? Y de ver lo malo, ver lo negativo, a darle la vuelta y ver lo positivo, que era, digamos, que estaba haciendo un gran trabajo, que sí, que era duro y es dificultoso, pero que es un trabajo muy bueno, que me está mejorando la parte física y volvemos al otro, la mental, de que puedo superarlo. Entonces, la verdad que son momentos que uno internamente siempre tiene que sacar esa mejor versión. Como te digo, siempre va aprendiendo uno, pero siempre es ver las cosas de la mejor manera, ¿no? Siempre, digamos, no ponerse obstáculos que creas que son insuperables, ¿no? Con respeto, como siempre digo, pero todo es posible si tú trabajas, si tú luchas y sobre todo tienes el coco bien, bien puesto donde tienes que tenerlo.
Claro, me encanta el ejemplo que pones porque tengo exactamente la misma una anécdota muy parecida a lo que nos estás contando. Cuando uno le da la vuelta a la sabana, que son más o menos una vuelta de unos 70, 80 kilómetros, los últimos 3 kilómetros una subida para llegar al Alto de Patios, y recuerdo un amigo de esos con los que a veces nos encontramos por las carreteras montando, que decía, yo siempre odio esta subida, o sea, dijo cuando llegábamos a la última parte. Y yo me quedé pensando y le dije, que cuando tú ya afirmas que la odias, la vas a pasar mal esos siempre. 3 kilómetros, ya la estás pasando mal desde antes de llegar ahí y desde que estás saliendo estás diciendo que la odias. Y cuando nosotros empezamos a decir, a mí me encanta, hay días que la voy a subir mejor que otros, hay días que seguramente me va a sentir más fuerte, hay otros no tanto, pero cuando ya afirmamos que algo es difícil en nuestra vida y que lo odiamos, estamos poniéndonos un peso adicional para que sea aún más complicado.
Sí, a veces nos ponemos problemas que no existen, ¿no? A mí me ha pasado con corredores que me han dicho, no, es que mañana es la línea, por ponerte hablando de ciclismo, la mañana es la etapa dura, la subida, no, tranquilo, vamos a terminar hoy, mañana vamos a ir paso a paso, no pienses eso, no pienses que va a ir mal, vamos a hacerla, y cuando acabemos la analizamos, me fui mal, me fue bien, pero a veces lo que decimos, nuestro puede fallar nuestra parte mental y buscarnos un problema donde no lo hay, o ya estamos... Sí, llamando un problema que no existe, no, esperemos que exista y si llegamos y hay dificultad, vemos cómo lo superamos, pero no podemos crearnos ese problema días antes o meses antes, no, vamos a hacer las cosas de la mejor manera, si ese problema aparece, vemos cómo lo cogemos, cómo lo solucionamos, por qué lado nos vamos, pero no podemos, a veces uno se crea problemas que no existen y se los crea mucho tiempo antes y de verdad que eso es lo negativo para todo, ¿no? Para construir cosas. Hay que siempre ser, digamos, positivos, optimistas y trabajar con ilusión, sabiendo que puede haber obstáculos, que va a haber seguramente, pero en el momento que lleguen, vemos cómo los cogemos, cómo los superamos.
Hay una frase en el ciclismo que a mí me encanta, que en algún momento se le atribuyó a Lance Armstrong, pero también se le ha atribuido a otras personas, finalmente no sé de quién será esa frase, que dice, el dolor es temporal, pero rendirse dura para siempre. ¿Qué has aprendido tú sobre la importancia de desarrollar la habilidad de resistir, de persistir en esos momentos de dolor e incomodidad?
Creo que es la clave del éxito, ¿no? Pienso que es la clave del éxito en todo. Creo que la bicicleta va ligada mucho a la vida, ¿no? La parte de sacrificio, disciplina, de superación y aumentar esa concentración, ese umbral de dolor, esa resistencia, digamos, que eres tú con ti mismo, con tu cuerpo, tu mente y tu cuerpo, digamos, encadenados para superar esas adversidades, es difícil, pero cuando lo logras es muy bonito, ¿no? Saber, digamos, concentrarte y aguantar ese dolor que te está haciendo daño, pero que al mismo tiempo se puede convertir en algo bonito, ¿no? Decir, bueno, tengo ese equilibrio mental, físico, me acompaña la fuerza, me acompaña la cabeza y lograr muchas cosas, ¿no? Creo que ese trabajo es muy importante para la contrarreloj en mi deporte, en el ciclismo, ¿no? Una contrarreloj que la corres solo contra un reloj, no la corres con rivales, con liebres, donde yo puedo tener una referencia, un corredor que va delante mío, que me atacó, voy por él. No, eres solo tú contra es tu cuerpo contra la bicicleta, la carretera y un reloj. Entonces, digamos, ahí es donde yo pongo muchas veces el ejemplo, ¿no? Si tú sufres al 100%, vas a hacer un gran tiempo, vas a ganar o vas a quedar en mejor puesto. Si tú sufres al 95%, que es muy parecido al dolor, ya estás perdiendo. Y muchas veces no se puede lograr. Ya cuando consigues sacar lo mejor de ti, tener ese umbral de dolor, esa concentración y llegar a ese 100%, la verdad que es donde sacas esos beneficios. Entonces, yo siempre es un consejo que lo doy también a los jóvenes, ¿no? Intenta sufrir al 100%. O sea, el cuerpo como cuerpo va a intentar, digamos, un poquito menos porque va a buscar un poquito, dentro del sufrimiento, un poquito de confort. Pero tú tienes que saber llegar a ese límite, o sea, a esa línea que sabes que ahí vas a durar tiempo y que ahí puedes sacar lo mejor de ti. Si vas un pelín más abajo, lo harás bien, pero ya no estarás dando lo mejor de ti. Entonces, ese es el ejemplo que yo pongo siempre, ¿no? Hay que saber sufrir al 100% y no dejar que el cuerpo a veces, por ser buscar un poco ese confort, baje un poquito ese sufrimiento.
Así es. Una de las cosas que las personas que te conocemos, yo creo que podemos admirar muchísimo de ti, tiene que ver con ese apodo que te han puesto a ti, no sé exactamente quién ni cuándo, que te dicen el niño.
El niño.
Y no solamente porque yo creo que físicamente te ves muy joven, sino también porque a tu edad, a tus 45 años, sigues, te ves con la misma ilusión de cuando estabas más joven.
Cuando empecé.
Exactamente, te ves entrenando, lo disfrutas, te ves siempre con la ilusión, cuando hablas del ciclismo se te iluminan los ojos, no eres como esos deportistas o personas que de repente ya se les empieza a apagar esa llama de la ilusión de seguir entrenando. Yo te lo oí decir a ti hace muchos años diciendo que tú mantenías viva la ilusión. ¿De qué forma has mantenido viva la llama de la ilusión que te impulsa a seguir pedaleando?
La verdad que es algo raro, ¿no? Porque un deporte tan duro, con tantos obstáculos, con tanto esfuerzo físico, como decimos, peligro, no es fácil, ¿no? Pero yo a veces lo digo con mi gente, ¿no? De confianza, digo, tengo una locura sana, una locura buena, porque, o sea, es raro que siga teniendo ilusión de cuando empecé, o sea, igual, por entrenar, por cuidarme, cuando estreno una bicicleta, o sea, yo puedo decir, bueno, estrené la bicicleta, pero he estrenado ya muchas, como que una más, no, yo cojo una bicicleta nueva y la miro, y la mimo, y la cuido, un uniforme, cada año cambias el color, o sea, cosas, pequeños detalles que yo veo mucha gente, incluso muy jóvenes, que ya como que les molesta, como que no les gustó, como que esta bici no, y para mí todo eso, no sé, me da ilusión, yo me he puesto por la noche pensando en entrenar mañana, en mejorar, en seguir, digamos, aprendiendo. Yo pienso que es un poco todo la pasión que siento por el ciclismo, todo lo que me ha dado, y también creo que ahí entra ya la parte emocional, ¿no? La parte, digamos, la familia, el apoyo que tengo, creo que el mejor equipo que tengo es Ivonne y mis hijas, que me comprenden, no es fácil comprender a un deportista, y tengo un apoyo muy, muy importante. Yo pienso que con mi ilusión, con mi pasión por el ciclismo y junto con ese equipo que hacemos, creo que es la clave para seguir soñando, sigo disfrutando, me siento privilegiado, ¿no?, de hacer lo que me gusta en la vida, que es montar en bicicleta, seguir compitiendo, ganando y más que ganar, aportar. Creo que a mí el ciclismo me ha dado mucho en mi vida, me ha hecho persona, me ha dado unos valores, la verdad que creo que buenísimo, ¿no? Como persona, como compañero, superación, ser un gran papá, disciplina para mis hijas, para mí. La verdad que son muchas cosas, un buen esposo, creo que son muchas cosas que me ha dado, digamos, toda esta disciplina que lleva mi vida. Y creo que sigo con esa ilusión viva, ¿no? Creo que como digo, gracias a Dios por poder levantarme, dar pedales, competir, estar, digamos, haciendo lo que me gusta, es muy importante y tengo esa ilusión de niño muy viva todavía. Soy consciente que me queda menos que más, pero me siento joven, me siento con chispa, me siento con ilusión. Soy el primero que salgo a entrenar de los compañeros. O sea, la verdad que es algo extraño, pero muy bonito.
Qué bonito. Yo creo que sin duda uno de tus mayores logros es la familia que has construido con tu esposa Ivonne y tus hijas Luna y Mía. Luna, digamos que ya está en proceso de convertirse en una piloto comercial y ella también es súper aficionada al ciclismo y lo comparte mucho contigo. ¿Qué importancia han tenido ellas en lo que has logrado hasta ahora?
Yo pienso que todo, ¿no? Que la verdad que la estabilidad que te da la familia, mis hijas, Ivonne, la verdad que es una persona muy, muy alegre, me apoya mucho en ella. Ella no es psicóloga, pero es mi psicóloga. Yo soy una persona, como ves y sabes, optimista, feliz, alegre, pero creo que esa combinación con ella aún me elevó más, digamos, la manera de ver las cosas, ¿no? De ver la vida, de hacer las cosas con ilusión, con pasión, a veces sin enloquecerse tanto por cosas que no son tan importantes. Valorar lo que tenemos, ser persona, creo que a veces uno tiene que siempre aspirar a más, luchar por cosas, por sueños, pero no ser desagradecido con la vida y no, digamos, valorar lo que tienes en el momento, ¿no? Lo que vas consiguiendo. Esto conseguí hasta aquí, quiero más, pero no puedo olvidarme, no voy a pensar más allá porque quiero también, digamos, disfrutar esto. Entonces, ese equipo que hemos formado, la verdad que es muy bueno. Luego vienen las hijas y creo que es el motor de uno, la ilusión, la motivación, creo que es algo muy bonito. Y luego verlas crecer y ver que tienen esa disciplina. Luna, 20 años, piloto comercial, monta bicicleta, un estilo de vida del que me siento orgulloso, ¿no? La verdad que eso dice mucho y eso es también lo que me sigue motivando, ¿no? Creo que toda esa felicidad, ese estado emocional, que estés alegre, todo sale mejor, todo salen las cosas de mejor manera, enfrenta los problemas de mejor manera, los obstáculos, y creo que no tengo sino palabras de agradecimiento para ese triunfo, el triunfo que es la familia, que es el mejor de todos.
Yo creo que el mejor regalo que definitivamente le has dejado a tus hijas es ese ejemplo que tú les has dado, esa disciplina, esa ilusión. Y quiero compartir contigo y con las personas que nos oyen un mensaje que te dejó Luna, que me envió Luna acerca de ti. Aquí se los voy a compartir.
Lo que mi papá significa para mí, yo creo que es mi ejemplo a seguir en todo el sentido de la palabra. Admiro tanto como persona, deportista, esposo y papá. A él y he aprendido lo que verdaderamente es la pasión por algo, amar y respetar lo que haces, tener ilusión día a día, sacrificio y disciplina que siempre nos lo ha enseñado en la casa como tres bases fundamentales para llegar a ser lo que él es hoy en día. Al mismo tiempo, le admiro su carisma y la gran persona que es.
¿Qué sientes cuando oyes a tu hija Luna?
No, emoción, se me ponen los pelos de punta. La verdad que Qué emoción, la verdad que es muy bonito, ¿no? La verdad que es un, lo que digo, la motivación para seguir luchando, para seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Y me siento muy orgulloso también de ellas, ¿no? Creo que es algo mutuo, ¿no? Ver ese espejo donde ella se quiere reflejar y ve que va haciendo sus sueños, sus cosas. Creo que nada en la vida es fácil y pienso que cuando, digamos, le transmite esos valores, todo se puede convertir en un camino más limpio, ¿no? Entonces, la verdad que orgullo de ella, de sus palabras. Y emocionado.
Óscar, ¿qué has aprendido a través del ciclismo sobre la humildad?
La humildad es muy importante, ¿no? Es también uno de los valores, a mí me gusta, digamos, transmitirle mucho a todos los jóvenes, ¿no? Los deportistas, no solo ciclistas. Hablaré de la humildad, hablaré de que somos personas, que todos somos iguales, que tú puedes conseguir cosas, triunfos, y qué rico que te reconozcan, qué rico que te feliciten, qué rico que tengas ese reconocimiento público. Pero nunca dejes de ser tú, o sea, no puedes dejar de ser tú, no puedes, digamos, elevarte, no puedes ser más que el otro, ¿no? Qué rico que tengas fan, que tengas tifosis, que tengas gente que te reconozca lo bueno y lo malo, ojo. Porque a veces, digamos, el deportista o la persona que está en la fama a veces cambia esos valores que quizás sus papás o la vida les enseñó y por estilo de vida empiezan a cambiarlo, ¿no? Yo pienso que la humildad es clave para conseguir cosas, para seguir creciendo. Pienso que es lo que te va a dejar siempre la vida. Uno puede estar arriba como deportista, pero después puede estar abajo. Y si tú has sido, digamos, una persona humilde, normal, como siempre has sido, siempre va a tener tu gente, siempre va a tener tu estilo de vida. Y creo que es muy importante, ¿no? A veces son valores que se olvidan. Y creo que sería también muy importante, pues eso, sobre todo preparar a esos deportistas o a esa gente que no se olviden, ¿no? De dónde vienen, quiénes son y que todos somos personas.
Yo creo que algo maravilloso al conocer tu historia y tu carrera es tu capacidad de haber sido un muy buen líder, pero también un muy buen gregario, porque has tenido tus momentos en los que has sabido liderar equipos, pero también has sabido trabajar para otros y has disfrutado con los triunfos de tus compañeros y has trabajado para ellos, y al final creo que te alegras tanto con sus triunfos como si fueran propios, porque finalmente son logros en equipo. Para que un corredor al final gane, tiene que tener un equipo que lo acompañe. ¿Cuáles son para ti las claves para ser un buen líder de un equipo?
Un líder no solamente el que gana. Muchas veces la palabra líder la gente la confunde con líder, el que tiene que ganar todas las carreras. No, el líder es el que, digamos, inspira, el que motiva, el que hace equipo, el que hace ese compañerismo, que sabes que hoy por ti, mañana por mí. Cuando estás en un equipo, a veces en el ciclismo mucha gente piensa que es individual, no, es un trabajo de equipo. A veces solo suben al podio y mucha gente solo conoce al que ganó, pero detrás hay un trabajo muy bonito de compañerismo, de sacrificio, de disciplina, y el líder tiene que hacer eso, ¿no? Tiene que saber reconocer a cada corredor su momento, tiene que saber, digamos, cambiar de rol, a veces ser líder, a veces ser el primer gregario, sacrificarse, mostrarle a tus compañeros que uno puede hacer de todo, o sea, no solamente porque yo sea líder, entonces no puedo bajar a por agua, no, hay que ser, digamos, un buen compañero. Pienso que es una cosa que también aprendí con los años, ¿no? El hacer equipo, el formar ese equipo que al final va a dar más resultados que las individualidades, y la verdad que me siento muy orgulloso de eso, ¿no? De haber, digamos, haber sabido ese momento. Como bien has dicho, uno es cocinero antes de fraile, pasa por todas las etapas, gregario, corredor intermedio, corredor líder, y no es que uno llegue arriba y se olvide, no, hay momentos que hay que devolver los favores. Una cosa que me gusta mucho del Team Medellín, de mi equipo, es que he conseguido que todos los corredores ganen. Eso no es fácil en un equipo, ¿no? Si tú miras otros equipos, tienen dos, tres corredores que ganan y los demás son muy grandes gregarios, pero nunca han tenido su oportunidad. Yo he conseguido que casi todos mis corredores tengan victorias, buscarle su mejor versión, su terreno, dónde puede ser. Entonces creo que eso motiva mucho y junta mucho ese equipo, que al final va a conseguir grandes cosas, ¿no? La verdad que es motivante, hay mucho trabajo detrás, se sigue aprendiendo mucho, pero pienso que es algo muy importante para la vida, no solamente para el deporte, sino para la vida, para el trabajo de equipo, la unión, el tener valores. Creo que son la palabra valores.
Óscar, para terminar te quiero preguntar, ¿cuál es el mayor regalo que el deporte ha traído a tu vida?
Vuelvo a lo mismo, yo creo que son los valores, ¿no? De cómo soy. Creo que el deporte me ha sido mi profesión, me he ganado la vida con el deporte, pero he formado grandes cosas como la familia. Creo que me ha dado muchas cosas, ¿no? Bonitas agradecimiento, o sea, Pablo, agradecimiento, la verdad es que mi carrera deportiva, me siento muy orgulloso de ella. si volvieran a hacer, volvería a ser ciclista. Tengo claro, con el sufrimiento, con las cosas buenas, con las cosas malas, pero pienso que me ha dejado eso, me ha dejado sobre todo ser una buena persona, me considero, obviamente con mis errores, como todo el mundo, o sea, todos somos, nadie es perfecto, pero intentar ser, digamos, buena persona, buen compañero, buen papá, buen esposo, y ser agradecido con lo que la vida me ha dado.
Te había dicho que era la última pregunta, pero tengo una curiosidad, una pregunta adicional. Después de todo lo que has conseguido, ¿cómo puedes hacer que tu futuro sea más grande que tu pasado? Es decir, ¿cómo puedes construir un futuro en el que sigas teniendo ilusiones, quizás desde otro lugar, en el momento en que tomes la decisión de retirarte? ¿Qué quisieras hacer para que tu futuro sea más grande que tu pasado?
Yo pienso que todo está en la mente, igual, volvemos a lo de antes, ¿no? Si uno, digamos, si no, ya lo conseguí todo, ya no voy a conseguir más y me entierro y me quedo muerto, no. Hay que seguir soñando. La vida es de soñadores, de trabajar, de las palabras que dice Luna, que siempre le digo, que a veces se ríe, pues se ríe bromeando, ¿no? Es ilusión, disciplina y sacrificio, por lo que quieres. Cuando me retire, creo que le doy mucho ciclismo, ¿no? Me gustaría mucho estar vinculado al ciclismo, no sé en qué faceta, si director deportivo, si formar un equipo, formador de jovencitos, que creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Creo que hay mucha base donde se necesita mucho trabajo para darle valores, no solamente, digamos, entrene así, compita así, sino también, digamos, formarlo como personas de cara a que vayan luego a competir a Europa, a otros países, que tengan una formación, digamos, de tener unos valores principales. Y pienso que tengo muchos sueños, ¿no? Tengo mucho por hacer. Hasta ahora, como digo, estoy muy agradecido y muy contento con lo que he conseguido, feliz, pero no es el tope, ¿no? Pero tengo otra vida después, con otros sueños que quiero que sean también igual de grandes que el ciclismo.
Pues yo creo que en Colombia somos muy privilegiados de tener a un maestro de jóvenes ciclistas, y por eso el ciclismo colombiano está en un muy buen punto, y seguramente en los próximos años con maestros como tú, pues vamos a seguir disfrutando muchísimos triunfos. Óscar, muchísimas gracias, de verdad que te admiro muchísimo, es un placer conversar contigo, y gracias por este espacio de contarnos, abrirnos tu historia de vida.
No, Pablo, muchas gracias a ti por este excelente programa, la verdad que disfruta mucho, y bueno, es un poco de Óscar Sevilla un poquito, porque tengo muchas historias y muchas anécdotas, pero pienso que el ciclismo ha sido para mí algo muy bonito que me ha dejado cosas impresionantes y mucha superación.
Espero que nos sigamos encontrando en la carretera para que me sigas compartiendo esas historias.
Seguro que sí, es lo que tiene la bicicleta, ese espacio de libertad, de encontrarse con grandes amigos, de compartir algo tan lindo, así que nos vemos por esas carreteras y seguiremos charlando.
Te mando un abrazo grande, gracias.
Gracias, Pablo.
El libro que recomiendo esta semana es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Casi todo el mundo intuye que su comportamiento, tanto en el trabajo como en la vida personal, podría mejorar en muchos aspectos, pero pocos saben cómo conseguirlo. El autor presenta un enfoque holístico, integrado y centrado de 7 hábitos que facilitan la transformación y promueven los cambios. Es un proceso paso a paso para vivir con integridad, vocación de servicio y empatía con los demás. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con este podcast y descubre cómo crear una mentalidad óptima para el logro de tus objetivos. El máximo desempeño no está reservado para atletas superdotados o genios intelectuales. No significa alcanzar el éxito o cruzar una meta. El máximo desempeño es accesible a todas las personas y significa seguir un proceso de mejoramiento y crecimiento constante. Así de fácil y así de complejo. Hasta la próxima semana. Un abrazo de gol. Chao, chao.